Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, buenos días. Qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a Forma y Fondo. Mañana de martes es 14 de abril, casi llega la quincena. Y sé que a muchos ya nos está urgiendo. Amigos, qué gusto saludarlos esta mañana de martes. Espero que se encuentren muy bien o mejor si es posible. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va esta mañana? Gracias por sintonizar el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli o por estar a través de internet en www.notisistema.com. A quienes nos oyen aquí en la ciudad, en su casa, en su lugar de trabajo, a lo mejor ya están en su oficina. A quienes están ya activos y activas, reciban un saludo muy cordial. A través de internet saludamos a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos aquí en la ciudad, en el estado de Jalisco, en cualquier lugar de México y hasta fuera de nuestro país. Reciban todos un saludo muy cordial, sepan que los tenemos presentes. Antes de empezar con los temas que están dominando la agenda y reiterarles nuestros saludos a quienes van conduciendo. Tengan mucho cuidado, amigos, que son conductores de oficio y que se ganan la vida detrás del volante, sobre todo si su carga son pasajeros. A quienes son taxistas, tienen un auto en plataforma, si van conduciendo el transporte público, o a los que son conductores de transporte de carga, con cuidado, ya saben que si el asunto está medio complicado, más bien un poquito de paciencia, no pasa nada si se pierden unos minutos. Lo importante es llegar a destino. Lulú Torres nos acompaña en nuestros teléfonos en cabina 38 13 15 15 y 38 13 14 21 con el 33 previo. Además tengo abierto el chat de WhatsApp. Déjeme ver quién acaba de escribir por aquí. Les ruego por favor que nos compartan su nombre. Por favor pónganos su mensaje, algo concreto, el tema que nos quieren decir, la crítica, el punto de vista, lo que quieran compartir y su nombre, por favor. Nos acaba de escribir un radioescucha, pues no dejó su nombre. Ahora sí que ni cómo atinarle, solo veo que en su identificador dice José, pues le mandamos saludos, ya estaremos viendo qué es lo que nos van diciendo y aportando ustedes. Hoy quiero comenzar, pues dándoles las gracias por haber participado en nuestro sondeo del día de ayer y que tenía que ver con uno de los temas en los que estamos involucrados todos, usemos o no usemos el camión, el tren ligero, el transporte público. Ayer les decíamos, nueva semana y sondeo de lunes en Forma y Fondo confirman un subsidio de 2 pesos 60 centavos por viaje para el transporte público en Jalisco. Con esta medida de apoyo a transportistas, ¿mejorará la calidad de la movilidad en transporte público? Sí, son más recursos, 6.3% de los votos. No, estaban retrasados, 93.8%. Creo que pues la postura es totalmente mayoritaria. Dice Guillermo Mesa, de los comentarios que nos dejaron posteados en el sondeo, no mejorará la calidad del transporte público porque sigue la lógica de un negocio privado, enriquecer a unos pocos. El transporte público debe ser un servicio público, fue lo que comentó Guillermo Mesa, igual que le agradezco a él, también a Neto TikToker y a don Alberto Muñoz, que siempre participan aquí en nuestros sondeos. Pues agradecidos como siempre. Vamos a tenerles un nuevo sondeo con otro tema que espero sea de su interés el próximo viernes. Sin embargo, considero que el tema del transporte público va a volver a reflotar, porque eso y el agua, pues son de los dos temas que más preocupan y ocupan autoridades y a población. De hecho, está pendiente en el Congreso del Estado que se retome una sesión de esta comisión especial legislativa que integraron diputados de todos los partidos. Aunque como hay una recomposición política interna en el Congreso, pues habrá que ver cómo lo respaldan, cómo lo avalan. Si ustedes se acuerdan, aquí se los platicamos, así fuera brevemente, además se dio a conocer en nuestros noticieros, hubo una sesión de esta comisión en la que habían citado a comparecer a Diego Monraz, secretario de Transporte, y a Luis García, el secretario de la Hacienda Pública, con todas las dudas que ustedes quieran y gusten y agréguenle otras tantas. Todavía no se daba a conocer el subsidio, y todavía quedan pendientes de responder muchas cuestiones en torno de cómo mejorar la calidad del transporte. Y hay muchos temas que abordar. Uno de los que me parecen más urgentes y problemáticos, pues es la falta de conductores. Porque es en los conductores de transporte donde creo está el talón de Aquiles del transporte público. La gente se queja de que hay menos unidades, de que tienen que esperar mucho. Y bueno, los transportistas ya lo han revelado muchas veces, igual que Diego Monraz, el secretario de Transporte. A veces hablan de 1,000, a veces hablan de 500. El hecho es que nos faltan conductores, nos faltan choferes. Y pues si no se sienten atraídos al trabajo, pues es porque el sueldo no es atractivo, porque las condiciones de trabajo son muy complicadas. Ese es uno de los puntos principales para establecer una base con la cual se pueda mejorar la calidad del transporte público. Y las evaluaciones, pues siempre estarán a la orden del día. Pues aquí está nuestro sondeo, ustedes ya lo escucharon. Más del 90% de quienes participaron en el sondeo consideran que con el aumento de la tarifa y con el incremento del subsidio no se garantiza una mejoría en la calidad del transporte. Y bueno, pues otra noticia importante, pues es lo del agua. Ayer, déjenme les comparto rapidísimo, tuvo lugar una ceremonia protocolaria en la que asume la nueva mesa directiva, digamos quienes estarán encargados de lo que es el capítulo Jalisco de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Pues es un tema importante porque la industria de la construcción pues es uno de los principales termómetros de la economía, es uno de los sectores que más recursos mueven en términos económicos, en términos de generación de empleo, en movilidad económica, pues por todos los materiales que se requieren, todos los conocimientos que son indispensables y que evidentemente hay que pagarlos para generar construcción, construcción civil, construcción de obra pública, etcétera. Siempre es uno de los sectores más cuidados políticamente. Y ahí estuvo presente el director del CIAPA, Ismael Jáuregui. Y como ustedes escucharon en el noticiero que recién terminó y que desde ayer se estuvo difundiendo, puso un plazo de 3 meses. 3 meses para dar resultados. Eso también se refleja en los medios de comunicación impresos. Pues 3 meses pareciera poco tiempo, yo creo que para la gente ya es mucho esperar. Llevamos este problema arrastrado desde el año pasado, cuando empezaron primero los escándalos con el caso de Alicastro y luego la discusión de la tarifa y luego la crisis de el anterior director, Antonio Juárez Trueba, y ahí la hemos llevado. Por lo pronto, 3 meses es lo que establece Ismael Jáuregui, seguro se los vamos a estar contando. Si gustan, les recuerdo, estamos a 14 de abril, haga usted sus cuentas, mayo, junio, julio. ¿Qué le parece si ponemos el calendario para el 15 de julio? 15 de julio, no se me va a olvidar. Ya veremos de aquí entonces qué es lo que ha cambiado para mejorar el tema de la suministración de agua, la calidad del agua que estamos recibiendo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día, Mario.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen martes. Estaba revisando que habrá una manifestación del Estadio de las Chivas al aeropuerto. ¿La tienen en la mira?
No, Mario. Más bien cuéntanos cuál es el motivo de la protesta, la inconformidad.
Más bien estoy revisando, pero por el trayecto me suena a los de choferes de plataforma.
Sí, que es... Ah, bueno, aquí hay un apunte interesante, Mario. El día de ayer hubo una reunión con el secretario de Transporte, con Diego Monraz, participaron representantes de conductores y en general de transporte. Y sigue la molestia, ya se habían manifestado desde la semana anterior, exigiendo que pues sea libre el acceso para tomar pasaje y dejar pasaje en el aeropuerto. Para dejarlo no hay bronca, tú te vas en el Uber y te bajas ahí en el aeropuerto y nadie dice nada, nadie se inconforma, pero para tomarlo sí. Ya el propio gobernador había anunciado un predio, ¿no?, que estaba ahí cerca del crucero en Periférico, pero pues como que el tema no ha aplacado las molestias.
A ver si José Luis nos echa la mano, que regularmente le haya más a ese tipo de movilizaciones, porque sí, no sé si se vayan a ir por Periférico, imagínate si de por sí, ahorita con un accidente hicieron sándwich aquí en la Avenida Vallarta, que era como un Nissan, un auto Nissan compacto, adelante una camioneta y atrás una camioneta de él, no, pues me le hicieron sándwich, y con un solo carril obstruido, ay, 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 qué horror. Pero fíjese,
no dan el motivo, ahorita lo vamos a averiguar, y si no, pues entre nuestros radioescuchas estoy seguro que habrá quienes nos digan. Oye, Mario, aquí me está regañando Alberto Vega, que me tardé mucho en saludarte. Don Alberto, pues es que Mario llegó medio agitado. Yo le doy tiempo de que le baje al ritmo de respiración.
No, hubiera escuchado así como...
Pero no es mala intención de mi parte, ¿eh?
No, lo que pasa es que sí, me retrasé un poquito por el accidente que está aquí en la Avenida Vallarta cerca de los cubos. Le insisto, sí se llevó buen susto el del Nissan porque estaba incluso una ambulancia. Pero era un solo carril, o sea, de los... ¿Cuántos son? Son cuatro carriles. Con un obstruido traía el caos vial hasta acá... ¿cómo se llama esta de...? Ahí, la del canal.
Juan Palomar.
Juan Palomar.
Juan Palomar, que hacia el otro lado es Rafael Sancio.
Sí, pero bueno, oiga, estaba...
Mario, nada más para que no quede la duda. Yo le agradezco, debe ser don Víctor, no nos puso su nombre, pero mira, qué óvole. No, si nosotros estamos bien cobijados. Jalisco Unido convoca a todos los conductores de plataforma. Manifestación pacífica. La fuerza está en la unidad, pero también en el respeto y la prudencia. Fecha, martes 14 de abril a las 11 de la mañana. Punto de concentración, Estadio Akron. Ruta, Avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas, con dirección al aeropuerto.
Ay, ay, ay.
Tarifas justas, trabajo digno y futuro seguro para nuestras familias. Coalición Jalisco Unido, unidos en el volante.
¿Me lo rolas?
¿Cómo no? Y gracias... Dice Vic no sabe fallar, yo me imagino que debe ser don Víctor. Le agradecemos mucho, mire, rapidito, en cuanto pedimos el favor, ya teníamos la información.
Bueno, oiga, estaba revisando una nota que se me hace interesante del Universal, que dice, gobierno federal recorta gasto para inyectar subsidios a gasolinas. El ajuste podría venir del gasto corriente y de la inversión física, según los expertos, pero bueno, en pocas palabras... Ante la crisis en Medio Oriente, el gobierno federal ya está viendo en dónde le quita para pues evitar que se sigan disparando los costos de los combustibles y que el gobierno pues se subsidie, literal. Recuerde usted que al diésel lo está subsidiando como con 5 pesos el litro, la verde 1 peso y la roja 2 pesos, es lo que el gobierno está dejando de ingresar para subsidiar a los combustibles y que no se sigue incrementando, porque si ahorita estamos en 24 la verde, en 29 la roja, casi 30, y el diésel en 30-31, pues imagínese si quitaran los subsidios. El problema es a dónde le van a quitar, a veces al rato no dicen, uy, menos obra pública, de por sí.
Mario, es lo más sencillo, ¿o crees que le van a recortar a las becas?
Pues no.
Eso es intocable.
Es constitucional. Pero con ese contexto, ayer... Dice el gobierno federal, les vamos a aplicar a los gasolineros que se vuelen la barda, lonas afuera de las gasolineras para que la gente no llegue. Pues la gente llega, dice, sí, no quieres que cargue aquí, quieres que cargue dónde. Pero bueno, para mí nunca ha servido eso como para que los empresarios digan, ay, sí, claro que sí,
dime. Pues es una exhibida, ¿no? Y sobre todo, digo, me parece incluso hasta riesgoso para los trabajadores de Profeco que... se metan a chaleco.
Agarrar greñas, ¿no?
Sí, se metan a chaleco a poner una lona y pues bueno, hay gente que no es muy razonable, sí, digamos.
Te decía, a ver si la Comisión Nacional de Derechos Humanos no les llama la atención, pero pues...
Comisión Nacional
¿en de qué Derechos se ha convertido Humanos? La Comisión Nacional de Derechos Humanos? Una comparsa, una títere, un gato, ¿no? Literal, un gato del gobierno federal.
Muy triste el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Pero...
Luego con esta campaña que traen de difusión de... La gente nos aprueba. Sí.
Oiga, pero ayer nos recetan, pero parejo. Aumento del 4 al 7% en autopistas, como si estuvieran al 100% en la carpeta de rodamiento.
Tú que preguntabas que de dónde iba a salir el dinerito.
Y luego que la tortilla, agárrese, que porque va a subir hasta 4 pesos el kilo por el alza en el maíz y en los fertilizantes. Y ya no sabe uno para dónde voltear. Ya ven cómo está el jitomate también.
Mario, pues, ¿tú sí haces el mandado de tu casa?
Sí.
Pues te das cuenta de cómo están las cosas.
¿Tú? Carísimo. ¿Tú también?
Claro, Mario, pues no hay de otra. El jitomate este fin de semana en mercados, digamos, de abastos, tranquilamente 35 pesos el kilo. Salte poquito de esa zona que
60.
Es... Está carísimo, carísimo. Y en general, muchos de los productos que son de consumo diario en los hogares de la ciudad y pues de todos, en los hogares de todos, sí está aumentando el costo. Y cada vez que mencionas el costo del diésel, no dejo de pensar en que pues van a aumentar más los costos de la comida, porque pues todo se tiene que transportar. Por cierto, aquí nos está diciendo... Un radio escucha, Jonás, al principio comentaste que transporte y agua potable es lo que más ocupa el gobierno. No, que es de lo que más deben preocuparse y que nos preocupa a nosotros. Y pregunta, porque lo estás mencionando, por eso lo leo en este momento, Mario. ¿Y qué onda con el aumento de la tortilla, del precio de la tortilla? No, sí. Claro, una cosa no excluye a la otra, pero con las tortillas pues se va reflejando el incremento de costos en muchos otros productos que son de consumo diario en las casas de todos nosotros.
Sí, por eso fuera tortilla sirve que... Le bajas unos kilitos, por nada, pues... Sí,
ya sí. Vas a empezar, buen Mario.
Pues digo, matamos dos guajolotes y un
Mira,
tiro.
Mira, te voy a decir algo que estoy convencidísimo de eso. La tortilla no es problema para los problemas de alto peso.
¿Cómo no?
No, hombre.
Quita la tortilla de tu
mejor
alimentación.
Mejor quita las harinas refinadas, los panes dulces, ¿también? Las galletas. No, no. La tortilla es un alimento indispensable para millones de mexicanos.
Oye, Mario. No, pero, espera. Es en serio. Tú ve con un nutriólogo y, pues sí, y la tortilla te la restringe.
Pues claro, Mario, digo, en términos de equilibrio, pues nada en exceso es bueno.
Oh, que me hagas caso, que fuera tortilla por un rato. Uno que te estima, Jonás, me lleva.
Está bien, Mario, está bien.
Oiga, pues agárrese porque sí, se viene una escalada de precios, ¿eh?
Y aquí, mira, nos están insistiendo, lo acabamos de mencionar. Estoy viendo los mensajes de nuestro radioescuchas, Alberto B., ¿se dieron cuenta del aumento en las casetas? Justo lo acaba de mencionar Mario. Desde el fin de semana ya se dio cuenta de que aumenta el costo
¿pero qué crees?
Las casetas en carreteras.
Dicen, hola, ya regresaron de vacaciones y tengan su aumento. Ah, muchas gracias, ¿eh? Qué buena onda eres, gobierno. ¿Cómo se llama Capufe? Caminos Capufe. Y Puentes Federales. La cosa más, no sé, tranza
bueno,
que existe.
Bueno, pues ellos ahí están haciendo su chamba, hay que... juntar y juntar dinero, ¿no?
Pero bueno, platíquenos, ¿en dónde ha resentido usted los incrementos en los precios? Y como no se ve para dónde en Medio Oriente, ayer ofrece Irán, le dice a Estados Unidos, oye, 5 años para que veas que quiero negociar la paz, 5 años congelo mi plan nuclear. Y le dice a Estados Unidos, no, mi amigo...
50 si
20,
quieres.
20, si quieres, para empezar a negociar, 20. Si no, voy a adueñarme del estrecho de Hormuz, donde transita el 20% del petróleo a nivel mundial. Y ahí están entrampados. A ver qué pasa entre eso, el tiro que trae el Papa con Donald Trump.
Donald Trump con el Papa.
Ah, bueno, sí.
Que es distinto, Mario. Y que además, bueno, ya ayer lo mencionábamos, pues León 14 dijo, bueno, ¿yo qué quieren que haga? Yo... tengo que defender
tiempos,
la paz.
¿No? ¿Qué tiempos?
Pues con Donald Trump todo ha sido distinto.
Era lo de lo último que se respetaba, ¿no?
Yo insisto, ayer lo comentaba brevemente, Mario. El Papa, el líder de la Iglesia, pues lleva mucho tiempo siendo visto por católicos y por no católicos como uno de los líderes más atendidos en cuanto al llamado a la paz. Y ahora, digo, no tiene ejército. Su único valor es la autoridad moral. Y ahora hasta eso le incomoda a Donald Trump. A mí me parece que está jugando con fuego el presidente de los Estados Unidos. Es un tema muy peligroso porque no es nada más mantener posturas ruidosas en diálogos internacionales. Es lo que puede orillar esto. Porque evidentemente los iraníes pues no se van a cruzar de brazos si llegan las fuerzas militares estadounidenses a bloquear el estrecho de Hormuz. Ellos quieren controlarlo, que es su herramienta de presión para todos. Y a ver qué hacen China y Rusia, que están ahí pues siempre latentes y esperando la mejor oportunidad.
Pues imagínate, dice Donald Trump, a ver, ya traigo a Venezuela, luego me amarro lo del estrecho de Hormuz, y ahí la llevo.
Bueno, nos están pidiendo una primera pausa rápido, se nos está yendo el tiempo, solo si nos permite nuestro operador. Mario, Jonás, la tortilla se puede sustituir... Y el jitomate, pues una época del año está caro. Yo compro jitomate para la salsa y lo dejo para hacer sopas o compro puré de tomate hasta que baje el precio. Es lo que nos dice la señora Alejandra. Bueno, cada quien va encontrando sus estrategias. Y por aquí nos dice Luis Dávalos, ¿creen que los pagos de casetas y compra de gasolina para este año ya no serán pagos en efectivo? Saludos, con gusto de escucharlos. Fíjese, don Luis, que el tema este de eliminar, restringir el pago en efectivo ya era un propósito que se había hecho desde el sexenio pasado. Yo lo veo complicado porque los mecanismos de pago electrónico siguen fallando mucho. De repente los depósitos, de repente la falta de internet, hasta que no esté garantizado todo eso así muy, muy segurísimo, no veo yo cómo se pueda sustituir el uso de efectivo. Lo irán recortando, pero es algo que me parece va a tomar más tiempo.
Y que es una manera de...
pues de control.
De decirle a los gasolineros, ahora sí te voy a, no, a todos, fiscalizar 100%. A
todos. Pues sí, en el momento en que prácticamente dejemos de usar el dinero en efectivo,
sí, pues bancarizado,
te tienen súper controlado, van a saber hasta de cuál chicle compras. Jonás, Mario, buenos días. Descubrí a Jonás en el canal 10. ¿También está Mario ahí? Sí, sí, don Salvador, sí, ahí señor. Estamos a la orden. Hacemos entonces una primera pausa. Veo que Lulú está recibiendo llamadas. Yo sigo recibiendo mensajes. Denos oportunidad. Volvemos después de pausa. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de seguir con los mensajes que ustedes amablemente nos comparten, déjenme compartir con ustedes impresiones de varias declaraciones que se dieron ayer. Yo dije, bueno, pues es lunes, todo el mundo regresa de vacaciones, hay que llamar la atención. El día de ayer, primero me pareció jerárquicamente, el gobernador del estado, Pablo Lemus, compartió en sus redes sociales que tuvo una reunión con Tonatiuh Bravo Padilla, diputado en el Congreso. Bueno, ¿y a qué se deberá? Bueno, por ahí el comentario del gobernador fue, pues, digamos, muy loable en favor de Tonatiuh Bravo. Y luego también hubo una declaración de José Luis Tostado, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Y esa se me hizo más interesante porque, pues, como que él no estaba muy convencido de haber votado a favor del Plan B, cosa que se concretó allá en la Cámara Federal y con el apoyo de Movimiento Ciudadano. Entre los ires y venires de lo que está pasando a nivel de Congreso del Estado y Congreso Federal, de repente uno ya no encuentra la concordancia. No entiendo cómo en Movimiento Ciudadano defienden haber votado a favor del Plan B, cuando detrás de su defensa pues estaban todas las críticas y lo que dijeron que era incongruente de la reforma de la presidenta. Pero de todas maneras vamos a votar a favor. Bueno, como que no hablo muy bien de ellos. Y acá el diputado coordinador dice, pues no, como que no estuvo tan bien. A lo mejor va a haber un regañadón desde ayer o el día de hoy hay jalones de orejas.
Pero pues es ya lo de menos, ya tiene mayoría, Mario, de estados, ¿no?
Sí, sí, ya no había ninguna diferencia. Pero si primero los dirigentes del Movimiento Ciudadano critican totalmente el Plan B y después avisan que van a votar a favor, o dice, ¿cómo? ¿Por qué?
Hubo una negociación a nivel nacional con el Caguamas, ¿no?
Exacto, con el dirigente Jorge Álvarez Maínez.
El Caguamas, pues, y ese apodo él solito lo quiere, porque, oigan, un video está apareciendo a Álvarez Maínez con la Caguama. Oigan, el estadio, la Caguama. Conferencia, la Caguama. Cuando no está en la Caguama, anda huyendo de que se le está cayendo el templete.
Bueno, pues no quedó muy bien parado. Y pues eso no ayudó mucho. Y sobre lo del Congreso, Mario, pues están pendientes tantas cosas. Está pendiente el tema del transporte público, el tema del agua potable, el tema de transparencia. Pues esta que ya parece como letanía, que es la reforma al Poder Judicial. Pero pues como que en unos 15 días las cosas van a acomodarse de otra manera. Va a ser el...
¿Por qué? Cambian
los cabecillas en la Junta.
¿Quién llega como para que haya un cambio sustancial?
Si te das cuenta, en este periodo, porque son así como trimestrales, se consolidó un bloque de oposición.
Son 4 meses, ¿no?
3. Y para el 1 de mayo está... ¿No? Bueno, pues...
Se me hace muy poco. Bueno, o sea, lo que dura en la presidencia en de Jucopo
la mesa directiva y en la Junta de Coordinación Política.
Se me hace poco, según yo son 4.
Llega a la Junta de Coordinación
Política.
Cuando no 6, está fácil, chécalo. Llega a la Junta de Coordinación Política Julio Hurtado, el nuevo coordinador de los diputados del PAN.
Ah, ya con eso, ya.
Y llega a la mesa directiva Alondra Fausto.
No, pues wow. ¿Y ya con eso ya lo hicieron?
Pues llegan muy en acuerdo con la bancada mayoritaria. Entonces el bloque opositor que tanto había venido haciendo ruido, pues yo creo que van a quedar muy reducidos.
Ya, ya, ya. O sea, en la toma de decisiones llegan aliados de Movimiento Ciudadano.
Así es.
Ah.
Entonces, pues bueno, supongo que ahora sí van a empezar a salir las reformas, ya con una votación favorable.
O sea, apretando pues ya, de un lado y de otro para decir, ah, ¿no apoyas? Uy, ¿qué crees?
La única duda que me queda es, ¿qué va a hacer la diputada Claudia Murguía? Que había venido siendo una de las principales críticas.
Pues, ¿qué va a hacer de si se va a Morena?
No, o ya se va a alinear con...
Pues es que ya nomás es un voto.
Ya nada más es ella. Nos pregunta la señora Evelia Canales, ¿a qué hora es el bloqueo del Akron al aeropuerto? Lo están convocando a las 11 de la mañana, señora Evelia Canales. Habrá que ver de qué tamaño es, y pues sobre todo si su afán es bloquear totalmente el tránsito o solo tomar un carril. Están subrayando que la manifestación es pacífica, pero pues hay que tomar todas las precauciones. Si con un choquecito se vuelve una locura, un caos el tráfico, si hay un bloqueo, pues ya en cuanto vayan moviéndose, seguramente se va a poner muy difícil el tráfico. 11 de la mañana. Bueno, por aquí más mensajes, Mario, del auditorio. La señora Luz Rodríguez, le mando saludos. Ella tiene por costumbre abordar varios temas en sus mensajes. Déjeme ver si puedo ser pues muy sintético y rápido, señora Luz Rodríguez. Ella habla de que el pueblo está harto de la maldad y de la violencia. Urge acabar con los campamentos de reclutamiento que causan más desapariciones y guerras en el país. Habla de que donde hay ponchallantas hay guerrilla. Bueno, más que guerrilla, creo que es presencia del crimen organizado. Y hace una crítica al gobierno que dice se muestra ineficaz y solo hablan de las estadísticas. Creo que por ahí soy correcto en la traducción. Y también se comunica María Marta Bañuelos. Jonás, si Mario te dice gordo, tú dile viejo, porque sube las avenidas la escalera. No, ya no le entendí, señora Marta Bañuelos. Pero no pasa nada.
Pero usted es la que le está diciendo el adjetivo. Yo nunca dije eso, ¿eh? Yo nomás dije, deja de comer tortilla.
¿Cómo está esto de sube las avenidas la escalera?
No, pues no. No, no sé. Está muy raro.
Bueno, también hace una crítica al tema de la Comisión Federal de Electricidad. Dice que 6 veces le han cortado la energía. Espero que ahí en Jardines de la Paz, que es donde está su domicilio, pues ya se estabilicen. ¿Qué opinan de Donald Trump y su imagen que subió a sus redes? Pregunta Polo Ballín. A mí no me sorprende tanto que haya ese afán de convertir a Donald Trump en una figura casi como divina. Lo que me sorprende es que haya quienes lo sigan y lo crean. Y sí me parece completamente irrazonable. Yo me quedo sorprendido, pero también pues parece que en Estados Unidos hay muchos seguidores que sí lo ven casi como una divinidad.
Aunque él argumenta que no quiso hacerse pasar como Dios o Jesucristo. Dice que es como un enfermero de la Cruz Roja que está dando...
Con un halo divino.
Está dando atención.
¿Y vestido de túnica?
No. A ver, la gente que maneja sus redes sociales está como 3 veces más loco que Donald Trump, porque sí, o sea, ¿no has visto las escenas que te ponen? Cuando detuvieron, por ejemplo, a Nicolás Maduro, metían unos
memes o videos.
Sí, videos, como tú dices, ¿quién hizo eso? Dices, pues, la Casa Blanca. ¿Cómo? Sí. Y veías así, pues, como al estilo película de Hollywood, cuando detuvieron a Maduro. Dices, ¿en serio? O sea, no hay seriedad, es un chiste la manera en cómo manejan las redes sociales.
Sí, eso nos parece a distancia, Mario, pero ellos se lo toman en serio.
No, claro, o sea, es ellos lo hacen en serio. Uno lo ve como si fuera un meme. No, va en serio. Y esta, pues, la imagen de verdad es grotesca, pues, si dices en serio. Pero, pues, el cuate se cree eso y más. ¿No recuerdan la señora esta, la asesora de la Casa Blanca, que le dijo, usted es como Jesucristo, usted ha pasado por lo mismo? Y Donald Trump así como que...
¡Oh, efectivamente!
¡Claro! Y espérate, todavía me falta caminar más.
Bueno, más mensajes, Mario. Dice Alfredo García que la 4T ya le dio carpetazo al líder de la Luz del Mundo. Bueno, don Alfredo, la 4T no le puede dar carpetazo, porque el líder de la Luz del Mundo está purgando una condena impuesta por la justicia de los Estados Unidos.
Se va a tardar en llegar.
Tiene otro juicio abierto. Dice, hay que recordarlo para la próxima que un político de Morena nos diga que ya no hay corrupción e impunidad. Saludos, Jonás y Mario, los escucho a diario, gracias a la señora Karina Toscano. Nos desea un excelente día, se pase muy correspondida, ojalá que le vaya muy bien en todo. Jonás, buenos días, ¿le puedes preguntar a Mario si todavía venden periódicos atrasados?
Sí.
Pues sí, todo, sí. Todo se puede.
Vaya a las oficinas del periódico y pida hasta de 1913.
Jonás, Mario, comento, los incrementos tanto en productos como en servicios disminuyen el poder adquisitivo de las personas de la tercera edad. Evita y limita aquello que se veía bien en los centros comerciales, que es a los adultos mayores haciendo su despensa, y seguirán disminuyendo. Es un comentario que nos hace Jaime Sori. Bueno, ciertamente, pues no nada más a las personas de la tercera edad, don Jaime. A todos les limita el poder adquisitivo. Por aquí otro mensaje. Buenos días, los saluda su servidor Carlos Sánchez. Buenos días, don Carlos. Sobre la inflación por el alza de precios, quiero comentar, nos estamos acercando a repetir las crisis económicas y devaluaciones de los gobiernos priistas de los años 70, 80 y 90 por la robadera y tiradero de dinero en obras improductivas. El gobierno de Morena, que es de la misma formación política, no tarda en recetarnos los tortibonos.
Oigan, no se les olvide que con López Obrador tuvimos inflación del 8%, ¿eh? 8%, nomás que decían que todo estaba bien, que no pasaba nada, que el PASIC resolvía los problemas. No, espérese, estamos ahorita rasguñando el 5%, espérese unos mesecitos más.
Bueno, por aquí se comunica don Ezequiel. Don Ezequiel, si usted me permite, me voy a ahorrar su comentario. Pues ciertamente tenemos opiniones distintas, los radioescuchas tienen sus puntos de vista, pero no vamos a compartir ninguna ofensa, no es la idea, y pues muy respetable su posición. Yo le mando saludos también. Jesús Mercado nos saluda desde San Bernardino, California. Me vienen a la mente una cosa buena que hizo el presidente Maduro con Venezuela. La gasolina era vendida a su pueblo muy, muy barata. Bueno, casi era lo único que tenían, gasolina.
Gracias.
¿Y por qué en México, si tenemos muchísimas reservas naturales de petróleo y producimos gasolina, por qué no se vende barata al mismo pueblo?
No.
Le tengo una noticia a don Jesús Mercado. Pues sí, sí tenemos reservas, pero pues ahí están bajo tierra. De cada 10 litros de gasolina que se consumen en este país, cuando menos 7 litros de cada 10 lo tenemos que comprar fuera. Así que somos totalmente dependientes de la refinación de combustibles, sobre todo de los Estados Unidos.
Sí, pero a diferencia de, por ejemplo, Venezuela, México está muy pequeño en cuanto a reservas de petróleo.
No, no, nada que ver, no, pero...
Y además, aquí no tenemos, como cerraron la puerta, bueno, no sé si se acuerdan que el corrupto de Peña Nieto se despidió del sexenio diciendo que habían descubierto un nuevo yacimiento y que ahora sí la gallinita se iba a inflar de la pechuga. Pero no, cuál, pues se requiere de mucho dinero para la extracción. Y ahora dice la presidenta, no petróleo, pero sí gas natural, que ahora sí va, no más que es una ironía decir, vamos a extraer gas natural sin afectar el medio ambiente. Y dices, ¿cómo? No, pues, hay manera. Pero sí, o sea, en producción de petróleo estamos muy por debajo. La meta del mentiroso de López Obrador era 2.6 millones de barriles al día. Y estamos en 1.3, más o menos, millones. O sea, estamos muy por debajo. Y a eso súmele que están estallando todas las refinerías. O sea, Dos Bocas, Deer Park. Nomás dices, ah, caray, lo que nos faltaba.
Ese es el más grave problema, Mario. Digo, sobre todo tratando de simplificar un asunto que tiene una enorme complejidad técnica. El problema con Pemex es que tiene una deuda gigantesca. Tiene muchos problemas de actualización de su tecnología y de su infraestructura, y pues si no hay dinero y lo poquito que entra ya se debe, y pues hay que estar invirtiendo en renovar la infraestructura. Algo se está haciendo muy mal, porque tenemos una refinería recién acabada.
Sí. Y que prometía, uy, uy, uy.
Pues la de Dos Bocas.
Pesos, que prometía el litro a 10 pesos.
Y bueno, lo que queda claro es que está habiendo accidentes de manera muy seguido en Dos Bocas, que está nuevecita. ¿Para qué le digo de las otras refinerías, que muchas están funcionando a menos del 50% de su capacidad? Sí. Todo eso cuesta mucho, hay que estar invirtiendo en la renovación tecnológica, en la recuperación de equipo. Estamos en un círculo vicioso muy difícil de superar.
Pemex es como el abuelo del Ciapaga de cuenta.
Algo así.
Porque dices, oye, pero ¿cómo se acabaron a Pemex? A ver, muy simple, los expresidentes y directivos de Pemex desfalcaron totalmente a la petrolera. Uno.
Ah, pero sí da para hacer fiestas de 15 años de 45 millones.
Sí, señor, incluida con mamá trabajadora allí adentro. Pero, a ver, problemas así estructurales. Punto número uno, deuda que estaba en 100 mil millones de dólares, que ya le bajaron un 14% porque el gobierno federal le metió dinero.
Porque lo estamos pagando.
En lugar de obra pública, vamos a subsidiar a Pemex. Ándele, pues. Punto número dos, una nómina con un sistema de pensiones de los más caros del mundo. Pues ahí decía, ¿no? Dice la presidenta, no, pues tienen pensiones de hasta 1,000,000 de pesos al mes. Ay, mijos, pues así como. Dos, producción en picada. Tres, exportación en picada. Cuatro, importación en incremento. Pues se acabó la historia.
No hay manera.
Se acabó la historia.
Bueno, antes de hacer pausa, ¿tenemos que hacer pausa? Sí, bueno, leo este mensaje, si nos permiten, de don Mario Jiménez. Dice, yo vivo en Los Molinos. ¿Qué opinan de la pretensión de Donald Trump de construir un arco del triunfo? La verdad me parece tan banal, don Mario. No le he dedicado ni dos segundos. La verdad es que Donald Trump nos ha generado una serie de problemas mucho más importantes. Ya si ellos quieren construir arcos del triunfo, lo veo hasta anacrónico. Los arcos del triunfo se construían en la época de la Europa colonialista, mejor dicho. No le veo sentido, pero pues si los gringos se lo aprueban, pues allá ellos, ¿no? Hacemos la pausa entonces y regresamos. Oye, Mario, aquí hay un quinto punto que añade un radioescucha, Hugo López. Mario, te faltó el punto 5. Aparte le regalamos el petróleo a Cuba.
Y aparte regalamos petróleo. Sí, pues sí, es ya como la cereza del pastel. No, de verdad sí es una crisis muy, muy grande. A ver, dice la presidenta que en 2027 ya va a tener autonomía. En 2027 ya veremos cómo cambian de discurso. Pero
a ver qué pasa, Mario.
No hay manera en que en un sexenio lo puedan hacer. Ahora, fíjese lo criticable que es. López Obrador no hizo absolutamente nada. Igual que los demás, se robaron lo que pudieron, nomás que acá nos vendieron piñas. Nos dijeron que con Del Parque y con Dos Bocas íbamos a subir a 2.6 la producción de petróleo, lo cual es falso totalmente. Y las pruebas ahí están con cifras oficiales del mismo gobierno, pero bueno. Llamadas telefónicas. Celia López dice que la gente se queja por el aumento de la tortilla, pero no cuando aumenta el refresco, el cigarro.
No, también se quejan, nada más que... A lo mejor más discretamente.
Igual que el vicio. Dolores Esparza dice que su hijo utiliza Uber y paga en efectivo. En una ocasión le pagó al chofer, pero yo creo que no lo reportó porque ya no quisieron dar el servicio argumentando que debía 200 pesos, pero tiene su factura del pago. Pues es que se tolera que sea por tarjeta o por efectivo. Yo no he tenido problemas, ¿eh? Yo cuando uso las plataformas pago en efectivo y nunca he tenido un problema.
Pues es que tú lo estableces en tu propio teléfono.
El único problema es que si usted solicita la tarifa más económica, no llega nunca. Pero si le pone la tarifa mejor pagada, llegan pero como abejas a la miel. ¿Qué pasó? Vámonos. Nomás son como 50, 100 pesos más que el servicio más económico. No, si son bravos los de los Uber, si los amarillos son bravos, ¿no? Estos cuates aprendieron todo, pero...
Y lo refinaron.
Ándele. José González, que por cierto, qué porquería de autos ya traen, ¿eh? Ya te subes y dices, ¿ordeñaste aquí o qué, maestro? ¿O qué hiciste aquí atrás o qué?
¿Cómo son las ordeñas, Mario?
No sé, me imaginé como el rastro, pues, no sé.
Ah, vaya.
No, más bien como el, si no era ordeña, era matanza. José González, tenemos un gobierno muy cochino. Ya perdonaron al líder de la luz del mundo.
Pues más yo creo que hay una confusión ahí con el tema de la luz del mundo.
Pues si no tenía aquí...
¿Cómo se llama? Perdóname.
Nazón
Joaquín García. Aquí nunca le abrieron ningún proceso judicial. en lo detuvieron en una vueltita que se dio a California, le dijeron, hola,
¿cómo estás? ¿Hace?
Y allá sí tenía acusaciones varias, desde las más graves, cosas como pornografía infantil, abuso sexual, y pues está purgando una buena cantidad de años. Y allá le tienen abiertas otras causas judiciales. Pero aquí en México nunca ha habido ninguna persecución judicial contra Nason Joaquín García.
Javier Manso, soy taxista de hace 30 años. Quienes trabajan en el transporte público trabajan muchas horas bajo presión por el tráfico, por el pasaje, por los agentes viales. Pero de todo le quieren echar la culpa al conductor. Además, su situación laboral no es muy buena. Bueno, pues, a ver, a mí me queda claro que no debe ser fácil convivir todos los días con un intenso tráfico, debe ser desquiciante, pero pues sí, ahí tiene un testimonio de uno de los conductores de taxis. Rosy Fregoso pregunta, ¿qué calles van a bloquear los de los Uber?
Bueno, les comentábamos que va a ser se están dando cita en el Estadio de las Chivas y van a seguir la ruta que se está dando en esta invitación. Hay que estar atentos porque luego la cambian. Avenida Vallarta y Lázaro Cárdenas, con dirección hacia el aeropuerto.
Arturo Alonso pregunta, ¿quiere decir que el gobierno federal tomará las Afores para invertir dinero bueno al malo? Mire, don Arturo, se ha especulado mucho que el gobierno federal, tarde que temprano, con la mayoría calificada que tiene, bueno, que a veces tiene, porque no lo tuvo para la reforma electoral, se decía que iban a utilizar las reservas del Banco de México para invertir, entre comillas. Y luego, lo que pasa es que las Afores sí se invierte, son instrumentos de inversión. Pero, pues hasta ahorita no hay algo concreto.
¿Cómo se llama nuestro radioescucha?
Arturo Alonso.
Don Arturo, le quiero recomendar a usted y a quienes gusten leerla, hay una columna de opinión que el día de hoy publica la señora Nora Ampudia. Ella es doctora en economía, catedrática de la Universidad Panamericana y asesora de Coparmex. Ella publica el día de hoy una columna que se llama Nueva Ley de Infraestructura, Oportunidades, Riesgos y Pasivos Contingentes. Esta nueva ley de infraestructura, que se llama Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, dispense usted, así le pusieron, se aprobó el 9 de abril, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y entre otras cosas, sí da la facultad al gobierno para tomar recursos de las Afores hasta en un 30% y hacer inversiones. Lo que establece aquí la economista es que estas inversiones ponen en riesgo el ahorro de los pensionados sin necesitar su consentimiento explícito. Entonces, hasta 30% de los fondos sí le faculta esta nueva reforma al gobierno federal para tomarlas, para hacer inversiones específicamente en construcción de infraestructura. Digo, para que quede claro el dato, hasta 30%.
A ver, José Ornelas dice que antes salió una pandilla de niños y que quiere que te diga a ti como le decían a uno. Estoy viendo cómo se llamaba la caricatura o película, Pequeños Traviesos, pero pues no encuentro uno que como tú, no sé a qué se refiere, pero bueno, gracias don José Ornelas. No,
y fíjate que...
¿Tú la veías?
No, veo la imagen y no la ubico, pero pues todas esas series hay que volverlas a ver, Mario.
Pues sí, antes de son que bonitas. Se extingan, ¿verdad? Sí. Raúl Castro, en Jalisco queremos crucificar a Eli Castro, pero a los hijos de López Obrador, que se robaron y siguen robando, están protegidos, nadie los toca. Ay, don Raúl, pues ¿qué le decimos? Pues los protege el gobierno federal.
Bueno, yo creo que no muy lejos está el día en que de repente van a empezar a tener problemas serios con la justicia.
¿Eh? Hasta los hijos de Martita, ¿no? ¿Qué les hicieron?
No, sobre todo con la justicia norteamericana.
Ah, es que pues ya es la salvadora, ¿verdad?
Pues, Mario.
Por eso te digo, ya hay que hacer una gran bolsa, así, ¿cuánto le ponemos? Que tú digas, yo le pongo 100 pesos, 200, 300. Y hacer una gran invitación de una gira a Disneylandia. Vénganse, mis amigos. Los invitamos a todos. Vengan.
A ver quiénes pueden regresar. Bueno, le agradezco rapidísimo. Nos quedan unos cuantos segundos a don Rafael González. Él hace una crítica por el tema de Nason Joaquín García. Dice que el sistema de justicia de México es un cochinero. Le mandamos muchos saludos también. A ver si nos escribió muchísimo. bueno, ya aquí ya hasta se me confundió. A don Jorge Muñoz, la serie se llama La Pandilla, se refieren a Spanky, no sé. Lourdes Mendoza, y pues hasta aquí le vamos a parar. Dispénsenme, don José García, Ray Dorantes, a Ignacio Hernández. Les deseamos un excelente martes. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídese mucho.